va a estar presentando justamente su show Cheto y Choto. Estoy hablando de Campa, a quien le damos la bienvenida. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Te saludamos Willy y Leo, quien te habla.
Hola Willy y Leo, ¿cómo les va?
Muy bien, bueno, muy contentos de hablar con vos. Contanos de qué se trata este Cheto y Choto, este cuarto unipersonal de stand-up tuyo.
Bueno, justamente es el cuarto show de stand-up que hago, o sea, que estreno en mi carrera como solista, digamos, después de estar muchos años con Malena Pichot y otros comediantes. Y en realidad es difícil siempre a los shows enmarcarlos en una cuestión temática. Es como decir, bueno, ¿y este disco de música de qué va? Y viste que un tema puede hablar del amor, el otro habla del rock, el otro habla de otro tipo de amor. Y con los shows de stand-up pasa lo mismo, no son temáticos. Uh-huh. En este caso es un show que estrené en el 2019, después no lo pude hacer por la pandemia, después lo volví a hacer, o sea, tuve la suerte de que me dieran el Estrella de Mar 2021 Mejor Espectáculo de Stand-up ahí en Mar del Plata. Y bueno, ahora lo estoy haciendo de nuevo, calculo que tal vez estoy entrando en la etapa final, porque en breve voy a estrenarlo nuevo, así que toda la gente de Santa Fe tiene la... creo la última oportunidad de verlo.
Recién hablabas del tema de la pandemia y es algo que aparece inmediatamente, instantáneamente, sobre todo cuando hablamos de artes escénicas, pienso yo. ¿Cómo la sobrellevaste? Esta necesidad por ahí del escenario, del cuerpo, cosas que no se podían hacer. ¿Cómo fue en vos ese tiempo? ¿Cómo lo sobrellevaste?
Bueno, al principio mucha incertidumbre porque no sabíamos cuándo íbamos a poder volver a laburar, así que al principio estábamos bastante ansiosos con eso, todos los que laburamos de esto. Después empezó como a haber alguna esperanza de hacer funciones. Yo, en particular, pude hacer algunos laburos a través de mis redes sociales, porque la realidad era que nos quedamos sin laburo, literalmente. Y después, bueno, de a poco empezaron a hacer funciones, por ahí con capacidades reducidas, con protocolos y demás. Y ahora, gracias a Dios, se pudo normalizar bastante, con la suerte de que además la gente anda con ganas de reírse, porque evidentemente hace falta en esta vida reírse, así que está respondiendo muy bien la gente en todas las funciones.
Y vinculado con eso que comentabas recién de las redes, se me viene a la memoria una charla que hace un tiempo tuve con Juanpi González, que hablábamos de la diferencia entre los personajes para las redes o que viven en las redes, por decirlo de algún modo, y aquellos que aparecen a modo unipersonal, algunos se trasladan, pero el distinto lenguaje que hay. Y pensaba, por ejemplo, en Dicky del Solar, que es un emblema, un personaje con el cual se te identifica a vos, a tu obra. ¿Qué diferencias encontrás entre esos lenguajes, el de las redes y el de el escenario propiamente dicho? ¿Para qué sirve uno y el otro? ¿Los ves retroalimentados, me imagino?
Mira, lo primero que se me viene a la cabeza es que lo que es redes es todo, tiene que, o sea, es una cuestión de ansiedad de la gente, entonces es un código mucho más veloz, mucho más rápido, es todo mucho más precipitado. En las redes no podés hacer una pausa porque viste lo que te pasa, que automáticamente si estás viendo un video y se genera una pausa, automáticamente lo dejas de ver. Entonces, lo primero que condiciona el lenguaje de las redes me parece que tiene que ver con el ritmo, que suele ser frenético porque, no sé, la gente no sé qué nos pasa, que no podemos bancarnos una pausa ni nada. Y después, bueno, qué sé yo, me parece que es una diferencia similar a la que sucede entre un actor que labura en tele o un actor que labura en teatro. Son códigos distintos, son tiempos distintos. Me parece que tal vez en el teatro se puede profundizar un poco más. Son búsquedas distintas, ¿no? No me parece que sea tan fácil de compararlas, ¿no?
Uh-huh. Hola, Campa, ¿cómo te va? Ahora te saluda Willy, un gusto estar en contacto con vos. Y bueno, y hablabas de este espectáculo de Cheto y Choto que vas a estar presentando ahora este viernes aquí en la ciudad de Santa Fe, que lo arrancaste en 2019, recuerdo que viniste acá, si no me equivoco, agosto, septiembre estuviste en la ciudad de Santa Fe, se vino la pandemia, pero te quería preguntar cómo y cuándo surge la idea de Cheto y Choto.
Bueno, yo siempre estoy, o sea, mi laburo es hacer stand-up y entrenar shows, así que en particular este lo empecé a armar. Por lo general yo hago 2 años un espectáculo y paralelamente estoy armando el nuevo. Así que, como vos decías, sí, lo estrené en 2019 en Buenos Aires, así que lo estuve armando 2017, 2018, 2019, mientras hacía el espectáculo anterior, que se llamaba Jugo y Confusión. Y después, bueno, obviamente que a mí no me gusta que el show sea una cosa estática. Con esto lo que quiero decir es que permanentemente va cambiando, voy agregándole cosas, voy sacando cosas, voy perfeccionando chistes. A mí, no sé, me pasa que hasta en la última función de un show estoy saliendo a hacer la última función y todavía le estoy encontrando chistes nuevos, una manera distinta de decir de decir lo mismo. Así que yo lo que me gusta decir a mí es que el monólogo tiene vida propia, ¿viste? Uh-huh. Y se va yendo, se va armando, hay cosas que desaparecen, hay cosas que surgen de jugar con el público en cada función. Así que es bastante, bastante dinámico.
Y bueno, y hace un ratito hablabas, Campa, del trabajo actoral, que, bueno, para aquellos que no saben, Campa, por ejemplo, ha actuado en Guapas, en Epitafios, en Pequeña Victoria, Días de Vinilo, gran película, Casado con Hijos. Pero me quería detener en dos específicamente que a mí me encantaron, para ver qué recuerdos, sensaciones te generan. Ciegas Citas y Todos contra Juan.
Sí. Bueno, fue una etapa espectacular. De una tele que ya no se puede hacer, evidentemente, o que ya no se hace, por lo menos en nuestro país, donde se podía experimentar con los formatos, donde había elencos, donde se apostó a la comedia también, ¿no? Claro. Si vos te fijás, hoy por hoy no hay lugar para la comedia en los medios, y mucho menos en la ficción. Hay un tema económico que no permite, de repente, que los canales quieran correr el riesgo de probar algo a ver si puede llegar a funcionar, y todo eso conspira contra la ficción, y la ficción va desapareciendo. Pero específicamente de lo que vos me decís, y sí, la verdad que fue una etapa muy divertida, sobre todo Todos contra Juan, que hicimos dos temporadas, la primera en América, la segunda en Telefe, que la verdad que para mí fue una manera totalmente distinta de laburar, porque a diferencia de otros laburos que yo había hecho en ficción, en Todos contra Juan había un laburo de guión, nos sentábamos a trabajar el guión entre todos sabíamos qué era lo que estábamos queriendo contar, y es una manera muy distinta de construir una ficción esa a la lógica por ahí más de una tira, que por ahí, viste, te enterás en el momento de estar ahí en el set qué es lo que tiene que hacer tu personaje, no sabes hacia dónde va, por ahí pegó una historia, entonces la profundizan, por ahí otra historia no pegó tanto, entonces la borran, y bueno, se va construyendo con otra lógica.
Y bueno, y también quería preguntarte por otra faceta actoral del señor Ezequiel Campa, tu participación en Operation Finale, creo que se pronuncia así, sí. Película de Chris Waits que se puede ver en Netflix, protagonizada por Ben Kingsley, que muchos, los sí. que tenemos más de 40, lo recordamos como Gandhi.
Ganó el Oscar por Gandhi.
Ganó el Oscar por Gandhi, sí. ¿Qué trata un tema muy fuerte, que fue la captura de Adolf Eichmann, el criminal de guerra nazi, en la Argentina? También te quería preguntar sobre esa participación, ¿qué recordás, cómo llegás y qué te marcó? Porque es totalmente diferente por ahí a lo que estamos acostumbrados a ver de Campa.
Bueno, yo la verdad que llegué por casting. Es una película, como vos decías, que trata sobre la captura de Adolf Eichmann, que era un jerarca nazi que se escapó acá para Argentina después de la Segunda Guerra, y entonces la película cuenta toda esa parte, y entonces lógicamente vinieron a filmar a la Argentina una producción de afuera, a todo orto, por decirlo de una manera refinada, una cosa que yo nunca vi en mi vida, o sea, una producción de ver depósitos y depósitos llenos de uniformes nazis y pelotones de soldados, armas, un nivel de producción que creo que pocas veces se ha visto acá en la Argentina, o por lo menos yo nunca lo había visto, camiones de época, autos de la Segunda Guerra, estos actores que trajeron también, unos maquillajes increíbles, a mí me maquillaron con un tiro en la cabeza, y que daba miedo verse en el espejo, y bueno, como cuentan la parte esa en la que el tipo este se vino acá a Argentina, lo vinieron a filmar acá y fuimos a filmar a Bariloche, estuvimos allá un par de días, y la verdad que fue bastante surrealista todo. Uno no termina de caer. Mis escenas fueron con Oscar Isaac, que es un actor muy conocido de Star Wars, sí, de un montón de películas muy importantes de Hollywood. Y además estuvimos un par de días conviviendo con Ben Kingsley, con Melanie Laurent, que es la rubia de Bastardo sin Gloria, la que está con Brad Pitt. Así que era todo como bastante increíble. Era como, ¿qué es esto que está pasando? Y a la vez había que estar concentrado y demás, porque son situaciones en las que se espera lo mejor de uno. Encima las escenas que yo grabé, las grabamos en inglés, y encima mi personaje era un alemán hablando en inglés, imagínate lo complejo. Pero bueno, salió todo bárbaro, la verdad que fue una experiencia increíble. Y si bien muero en la primera escena aparezco y me pegan un tiro, hay gente que por ahí me reconoce y me manda mensajes, así que la verdad que espectacular.
Te quería preguntar, Campa, por la composición de los personajes y el guionado, porque me imagino que hay algo de la intuición. Recién lo charlábamos en una entrevista previa con un artista santafesino en el plano musical, y acá me interesa en el plano de lo teatral, de lo humorístico. ¿Cómo es la composición? ¿Hay un trabajo desde la intuición? ¿Hay un entrenamiento? ¿Hay una mirada que se entrena? ¿A vos cómo te van apareciendo o te van surgiendo las ideas, los gags? ¿Cómo vas construyendo?
Bueno, el primer acercamiento mío al stand-up y a la comedia tiene que ver con haber visto muchísima comedia, en todo sentido, no solamente stand-up, que tengo, no sé, 50 especiales de comediante que me lo sé de memoria de tantas veces que los vi, hasta, no sé, en mi casa siempre fui el protector de los libros de Quino, de Fontana Rosa, siempre fui muy, muy, siempre me gustó mucho Leloutier, Dolina, bueno. Siempre todo lo que fue comedia, que fue pasando por mi vida, lo consumí como un enfermo, así que esa formación no te la da la teoría. Así que creo que esa es la base, ¿no? Que te guste la comedia, que te guste mucho, porque si no, no hay otra manera. Y después de eso sí hay un laburo más formal de haber estudiado la estructura, hay una cosa que tiene que ver con que por ahí nosotros acá en Argentina no estamos tan acostumbrados a la formación de los comediantes, sino que por lo general es como gente graciosa que bueno, que más o menos se arma algo y ahí está. Pero la realidad es que hay toda una teoría detrás de la comedia, de cómo se arma un chiste, de cómo se arma un caga. Hay un montón de herramientas, por lo general vienen de afuera, de Inglaterra y de Estados Unidos. Todo eso también lo estudié en su momento, lo practiqué, lo practico, y después se termina incorporando una herramienta que uno termina teniendo y la aplica a las distintas ideas o ocurrencias, digamos, que uno tiene, y así de a poco se va armando el material.
La última pregunta tiene que ver, vos recién decías cuestiones de la industria, que por ahí hay menos lugar para el humor en televisión. Quería preguntarte, por ahí en términos de contenido, ¿de qué nos reímos los argentinos hoy en día?
Me parece que hay público para todo, ¿eh? Uh-huh. Por suerte en este último tiempo creció, por lo que yo veo, creció bastante el público que está ávido de escuchar cosas tal vez no políticamente tan correctas ni tan pavas, por decirlo de alguna manera, y se atreven por ahí a un humor un poco más jugado, a un humor más oscuro, a un humor que parte de la desgracia. Y creo que el argentino cultiva mucho el humor, el latino en general, pero el argentino en particular. Tenemos, no sé, Córdoba es una provincia en la que hay mucha tradición de comedia, bueno, en Argentina también, en distintos tipos de expresiones, desde la tele hasta el teatro, y creo que los argentinos, por suerte, nos reímos de todo, tal vez porque no nos queda otra.
Ezequiel Campa, un placer hablar con vos, éxitos en esta presentación del viernes en el Centro Cultural Provincial, y nos vamos a despedir con una canción como es costumbre en este programa.
Bueno, vamos a escuchar una canción, Ezequiel, de un gran ciclo en el cual, del cual formaste parte, que lo hablábamos recién, Ciegas Citas, el tema Choto.